SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar de la decisión de la justicia británica hace menos de 24 horas que le permite al australiano y fundador de WikiLeaks interponer un nuevo recurso contra su extradición a Estados Unidos. Trataremos de desentrañar el significado de este fallo judicial con la abogada de derechos humanos Adriana Navarro y con el abogado de derecho internacional e investigador de la Universidad de New South Wales, Sydney, Diogo Machado. La lucha del activista australiano Julian Assange y fundador de WikiLeaks para que no lo extraditen de Gran Bretaña a Estados Unidos ha recibido un gran impulso tras la decisión del Tribunal Superior de Londres, que encontró que las garantías de Estados Unidos sobre su caso eran insatisfactorias y que Assange obtendría una audiencia de apelación completa. En un breve fallo, dos jueces superiores dijeron que los documentos jurídicos presentados por Estados Unidos no eran suficientes y que permitirían que la apelación siguiera adelante. El Sindicato de Periodistas de Australia considera el dictamen como una pequeña victoria, pero considera que Assange debería ser liberado inmediatamente y que el australiano todavía enfrenta la posibilidad de ser juzgado por espionaje en Estados Unidos. Es probable que esta decisión prolongue aún más la larga saga de Assange, que lleva más de una década. Los jueces de la Corte Suprema de Londres, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, fallaron a favor del australiano después de que sus abogados argumentaran que el gobierno de Estados Unidos brindó garantías descaradamente inadecuadas de que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si fuera extraditado de Gran Bretaña. Assange, de 52 años, ha sido acusado de 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras por la publicación en su sitio web de una gran cantidad de documentos clasificados de Estados Unidos hace casi 15 años. Luego del fallo, su esposa, Stella Assange, habló con periodistas y dijo que su marido ha estado bajo enorme presión.
While I was speaking to Julian, a guard knocked on the door. And I could hear the guard saying, "Oh, congratulations today, and it's time to go to exercise." And
so estaba hablando con Julian y de repente toca la puerta un guardia y escuché al guardia decir, "Felicitaciones, llegó la hora de ir a hacer ejercicio." Y así nomás nuestra conversación llegó a su fin. Pero por suerte esto significó que hoy Julian pudo salir al patio y disfrutar del sol. Obviamente se sintió aliviado, porque no había dormido en toda la noche. Está bajo una presión enorme. Es difícil para todos nosotros. Pero imagínense lo que es para Julian, que ha estado en la cárcel de Belmarsh durante más de 5 años, y que ha tenido que soportar este proceso agotador desde el interior de su celda, aislado de todo contacto humano y desde la distancia. Por lo tanto, hoy representa una buena, muy buena señal.
A very good sign today.
Assange ha pasado los últimos 5 años en una prisión de alta seguridad después de refugiarse inicialmente en la embajada ecuatoriana en Londres durante 7 años. No estuvo en la corte para escuchar el fallo por razones de salud, pero su abogado estadounidense Barry Pollack dijo que el fallo representa un hito significativo para este caso de larga data. El equipo legal de Assange dice que podría enfrentar hasta 175 años de prisión si es declarado culpable, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que cualquier sentencia probablemente sería mucho más corta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el mes pasado que estaba evaluando la solicitud de Australia para abandonar el caso y permitir que Assange regresara a su país de origen. Por su parte, el editor en jefe de Wikileaks, Kristen Harfensen, ha dicho que la decisión de la Corte envía un fuerte mensaje al gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, los simpatizantes de Assange han acogido con beneplácito la decisión, pero muchos, como la abogada de derechos humanos radicada en Sydney, Adriana Navarro, opinan que el fallo representa una victoria diminuta.
Pienso que junto con más de 30 miembros de la comunidad que estábamos ayer fuera del consulado de Estados Unidos en Sydney, estamos conforme con la determinación. Hay ciertas preocupaciones, obviamente, que nacen de lo que se dijo ayer. Por ejemplo, cuando se le consultó al abogado del Ministerio del Interior del Reino Unido, Ben Watson, quien va a tener la última palabra sobre este tema, haya o no haya una apelación, tenga éxito o no. Y básicamente su departamento lo que dijo era que ellos aceptaban todas las seguridades que ha dado Estados Unidos. Lo que se argumentó, obviamente, es que lo que había presentado Estados Unidos no era una promesa. Simplemente había presentado un documento que decía que el señor Assange podría argumentar ese tema frente a los tribunales, pero que todo dependería de los tribunales en Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? A que ya existen precedentes que impiden que las personas que no son ciudadanos estadounidenses se valgan y se amparen bajo esta primera enmienda. Por tanto, era realmente un documento sin valor. Y obviamente los jueces se dieron cuenta de esto, ¿no? Llegaron a la misma conclusión de que en términos de esta supuesta promesa, la cual no lo era, era inadecuada, insuficiente, porque no era una garantía.
Claro. ¿Qué argumentos legales anticipas que serán fundamentales para la defensa de Assange en la audiencia de la nueva apelación contra su extradición?
Hay un paso intermedio que será el día 24 de mayo, donde las dos partes deben presentar justamente sus posturas de cómo se van a llevar los argumentos a futuro, cómo va a ser esta apelación. Entonces, el equipo de Assange presentará su postura o sus alegatos y lo mismo hará el equipo de Estados Unidos. En eso se va a ver la diferencia, por ejemplo, entre lo que es la ciudadanía de una persona y nacionalidad. Se va a ver también los casos donde anteriormente Estados Unidos hizo una promesa de que a aquellos requeridos y extraditados a Estados Unidos se les protegería y no fue así. Tenemos un caso famoso de un español, por ejemplo, ¿no?, que iba a ser extraditado a Estados Unidos, donde se dieron todo tipo de seguridades que no valían absolutamente nada y eso impidió finalmente que ese ciudadano español fuese extraditado. Y en otros casos donde se han considerado estas promesas como algo serio y solemne y al final los sujetos requeridos y extraditados han terminado en unas cárceles donde no se les ha visto jamás. No sabemos la situación de esas personas. Entonces, esos son los elementos que van a discutirse ese día. No hay ningún otro. No se va a hablar de si las divulgaciones que hizo Julian, las publicaciones que hicieron, si eran de valor público, si en realidad tenían que ver con crímenes de guerra. No se va a ver nada político, solamente estos temas muy precisos que tienen que ver con nacionalidad, ciudadanía y la primera enmienda.
¿Qué refleja para ti, Adriana, la decisión del Tribunal Superior en términos del sistema judicial del Reino Unido en materia de derechos humanos y libertad de prensa?
Naturalmente ha sido muy problemática la postura del Reino Unido y nosotros recordamos que hace ya por lo menos 2 años, más de 2 años, la primera jueza que vio este caso decretó que Assange, si se le extraditaba, poníamos en riesgo su vida. Se ponía en riesgo su vida porque él estaba tan mal física y psicológicamente que podría él intentar cometer un suicidio. Pero además que las condiciones de las prisiones de Estados Unidos son tan salvajes que también podrían conllevar a cualquier persona, incluyendo a Sam, a la muerte. Entonces, en base a eso, la verdad es que la parte burocrática del Reino Unido, lo que es la administración como tal, lo que son los políticos, deberían haber tomado eso muy en serio y haber dicho, realmente aquí no hay extradición, pero han permitido y han extendido las posibilidades a Estados Unidos para que en cada ocasión aparezcan nuevos argumentos y mejoren su postura. Y así todo tenemos que ha sido rechazada en esta ocasión. Entonces, nosotros vemos que hay un esfuerzo por lo que es todo el sistema judicial del Reino Unido de tratar de someterse a las exigencias de Estados Unidos. Obviamente, esto es muy peligroso para la libertad de expresión. Hemos retrocedido en lo que es el mundo occidental, hemos retrocedido enormemente en la protección del derecho a la libre expresión, de la protección de los derechos humanos. Y vemos que nuestros tribunales siguen estas posturas cuasi políticas en vez de mantener imparcialidad absoluta. Es muy problemático. La presión comunitaria, yo pienso, la presión internacional ha sido la que realmente ha obtenido este pequeño cambio. Pero nuevamente, Marcia, es tan diminuto lo que se ha logrado en realidad en el caso de la venia de apelación. Como tú ves, tan diminuto, estamos hablando de dos elementos tan básicos como ciudadanía y nacionalidad y nada más. No estamos hablando de la veracidad de los hechos, no estamos hablando de los años que lleva Sánchez en prisión, no estamos hablando del hecho de que él no ha podido asistir. No ha podido asistir a ninguna de las tres últimas audiencias porque su salud es tan precaria. No vemos nada de eso, ¿no? Entonces, obviamente nos preocupa. ¿Qué significa esto? Se ha ganado, se ha tomado un paso adelante, un pequeño paso hacia adelante. Permite, porque este es un caso político, permite que nuestro gobierno, el señor Albanese, presione fuertemente a Biden para que finalmente, la verdad es que se deshagan estos cargos que son falsos y que no tienen ninguna base legal. Se han basado en un sistema administrativo, que es el sistema de la extradición como tal, que no demuestra la veracidad de los hechos de ningún modo, simplemente acepta que un gobierno pide a un sujeto para extraditarlo. Nada más, se han valido de eso para destruir la vida de Julian Assange.
Si Estados Unidos retirara todos los cargos contra Assange, como sugiere Amnistía Internacional, ¿cuáles piensas podrían ser las posibles implicaciones a nivel internacional?
Yo pienso que no hay ninguna como tal. Pienso que si retiran los cargos, los van a retirar de algún modo donde igual Estados Unidos va a insistir que hubo una infracción de algún tipo. Pueden seguir insistiendo, tal como lo hicieron con Chelsea Manning, de que hubo una infracción de información clasificada. Pero aún así pueden decir, por ejemplo, que ya el tiempo que Julian Assange ha estado preso en una cárcel de máxima seguridad equivalen a lo que él recibiría en Estados Unidos. Hay tantas formas en realidad de resolver este caso, pero obviamente tiene que venir del gobierno. Ahora, yo creo que el propósito y el objetivo final del gobierno de Estados Unidos de provocar una autocensura salvaje en los medios de prensa ya se logró.
Adriana Navarro, abogada de derechos humanos radicada en Sydney, muchísimas gracias por compartir tus opiniones e información sobre este caso tan importante con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Gracias, Marcia.
Como sabemos, no existen garantías de que la nueva apelación contra la extradición de Julian Assange sea exitosa. Por lo tanto, organizaciones como Amnistía Internacional o el Sindicato de Periodistas Australianos siguen preocupados por la posibilidad de que Assange aún pueda ser juzgado por espionaje en Estados Unidos. El abogado de Derecho Internacional e investigador Diogo Machado, experto en Derecho Internacional, Derecho Penal Transnacional y Derecho Internacional del Patrimonio Cultural de la Universidad de New South Wales, Sydney, señala que el Tribunal Superior hizo bien en rechazar las garantías de Estados Unidos sobre cómo se trataría a Assange en su sistema legal.
Mi reacción inicial a la decisión es de mucha tensión porque es un caso emblemático al respecto del rol del derecho internacional en la interpretación de derechos fundamentales e intereses de persecución penal, sobre todo en un tema en que derecho y política están tan involucrados.
¿Qué argumentos legales anticipas que serán fundamentales para la defensa de Assange en esta nueva audiencia contra su extradición?
Bueno, hace un par de meses, el Tribunal Superior de Londres había solicitado a Estados Unidos tres garantías. La primera, que a Assange fuera permitido basar su defensa en la primera enmienda de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y de prensa. La segunda, que él no sufriría perjuicios durante el juzgamiento por razón de su nacionalidad. Eso porque él es australiano y el Tribunal de Londres quería saber si, por no ser ciudadano estadounidense, serían proporcionadas las mismas protecciones que la primera enmienda garantiza a ciudadanos de Estados Unidos. Y la tercera sería que la pena de muerte no sería una posibilidad. Bueno, en respuesta, Estados Unidos confirmó la tercera garantía de que la pena de muerte no sería aplicada a Assange. Pero no ha sido claro en relación a las garantías de que Assange podría basar su defensa en la libertad de prensa, porque ese sería el tema tratado por un tribunal de los Estados Unidos y que el gobierno no lo podía garantizarlo. Entonces, ese fue el punto que Estados Unidos no pudo garantizar y que entonces el Tribunal de Londres lo consideró insuficiente. Y ese sería ciertamente el tema en que la defensa de Assange se va a basar en el próximo momento de la apelación contra su extradición. Es importante decir también que la apelación es al respecto de la extradición y no exactamente del mérito del caso Assange propiamente dicho. Es decir, no es una decisión si Assange es inocente o culpable. Claro, de alguna manera una cosa está relacionada con la otra porque la extradición permitiría el avance del procedimiento penal contra Assange en Estados Unidos, pero en ese momento la discusión sobre si libertad de prensa será un tema considerado por los tribunales estadounidenses es una discusión a respecto de las reglas del juego más que el resultado final, aunque obviamente el resultado final depende mucho de las reglas que se aplican.
Claro. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido si logran bloquear la extradición?
Ese es un caso en que los matices están establecidos también. Es una relación no solo entre Estados Unidos y el Reino Unido, sino también con Australia, porque Assange es australiano y el Parlamento de Australia, por ejemplo, aprobó una moción pidiendo el retorno de Assange al país. Y el presidente de Estados Unidos, Biden, dice que está considerando el pedido. Es decir, existe un entendimiento de que hay muchos matices establecidos, ¿no? Y al final, hace 15 años que Assange, aunque no oficialmente condenado, de hecho, no tiene libertad. De manera que se puede decir que el propio proceso trae algo muy claro de punición. Así que el deseo de la persecución penal contra Assange en Estados Unidos, de alguna manera, ya está realizado. Entonces, las consecuencias entre los países involucrados, creo que, claro, hay intereses distintos, pero al mismo tiempo creo que hay algún reconocimiento de los matices que están establecidos ahí.
¿De qué manera podría el aislamiento prolongado que está experimentando Julian Assange violar las normas internacionales de derechos humanos? Esto es algo que mencionó el asesor jurídico de Amnistía Internacional, Simon Crowther.
Sí, bueno, por eso cuando había dicho que el propio proceso trae algo de la punición, ¿no?, contra Assange, bueno, al final me estaba refiriendo a eso. De alguna manera, el caso Assange es un caso que trae casi todos los instrumentos jurídicos de derecho internacional, Uno de ellos, por ejemplo, el asilo. El asilo que Ecuador concedió a Assange por tantos años, mientras los cuales Assange se quedó ahí en la embajada de Ecuador en Londres. Al final es un tema en que por la lucha por la libertad y por decir Assange decir que tiene derechos, se echó de alguna manera las estrategias que tenía en mano, pero en práctica eso significó exactamente el aislamiento, porque aunque no oficialmente condenado, él hace 15 años que de verdad no tiene libertad. Y bueno, mientras esos años, lo que estamos esperando es exactamente que el derecho penal internacional, sobre todo, se pueda dar ahí una respuesta en relación a cómo sistemas jurídicos de distintos países se pueden comunicar. Pero de alguna manera que se decida que Assange es culpable o inocente, un consenso que tiene todos los países es que ya hace mucho tiempo que eso se está discutiendo y que alguna resolución final se tiene que obtener, porque al final ya está demasiado, ¿no? En términos de lo que se puede esperar de una persona que esté presa sin una respuesta de un sistema judicial.
¿Qué impacto ha tenido la participación y también la postura de organizaciones como Amnistía Internacional en la percepción pública y en los procedimientos judiciales de este caso?
Sin duda, muy importantes. Ese es un caso en que el derecho y la política están muy conectados. Entonces, la visibilidad pública del caso que se ha dado, no solamente por la relevancia de los temas que Assange demostró a todo el mundo, sino también la actuación de organizaciones internacionales importantes como la Amnistía Internacional, por ejemplo, le da al caso la dimensión política que de hecho tiene.
Diogo Machado, abogado internacional, ¿cuál es tu percepción con respecto a el nivel de éxito de esta nueva apelación de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos?
De verdad, tengo mucha expectación en términos de la decisión. Es increíble lo que hemos visto pasar en los últimos 15 años, sin duda ninguna, uno de los casos más significativos para el derecho internacional, pero también en términos de libertad de prensa, que es un tema con cada vez más relevancia, y en el caso de Assange, una relevancia global. Al mismo tiempo, entiendo también que aún estamos discutiendo reglas del juego, no es una decisión sobre el mérito de caso, aunque como el derecho y la política están tan involucrados ahí, en este caso, una cosa también significa la otra. Entonces, estoy acompañando con mucho interés, eso hace más de 10 años, bueno, 15 años ya. En los últimos meses me alegro de ver que las cosas están llegando a una conclusión, pero también sabiendo la diferencia entre lo que es una decisión de mérito y una decisión de procedimiento, aunque el procedimiento en sí mismo ha significado una punición en ese caso.
Diogo Machado, abogado internacional, investigador en Derecho Penal y Patrimonio Cultural de la Universidad de New South Wales, Sydney. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Yo agradezco, Marcia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.